XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Fritz Zwicky nació en Bulgaria, hijo de un prominente industrial y político suizo y una madre checa, en febrero de 1898. A la edad de 6 años, Fritz fue enviado a vivir con sus abuelos paternos en Suiza. De temprana edad, desarrolló un interés por las matemáticas y la física, titulándose en física experimental del Instituto Federal de Tecnología Suiza en Zúrich. En 1925, emigró a los Estados Unidos para trabajar con el famoso científico Robert Millikan en el Instituto de Tecnología de California, Caltech. Pronto se ganó la confianza de científicos como Robert Oppenheimer debido a su dedicación y consiguió quedarse en Estados Unidos trabajando gracias a una beca de la Fundación Rockefeller. A Fritz le gustaba trabajar solo, realizando todo su trabajo matemático, auxiliado por pocos colaboradores y estudiantes. Esto debido a su mal carácter, ya que era conocido como un cascarrabias. Él fue responsable de proponer numerosas teorías cosmológicas que tienen un profundo impacto sobre nuestra comprensión del universo. Además, fue la primera persona en proponer el término de supernova a la explosión de una estrella masiva al final de su vida y que deja como remanente una estrella de neutrones. Fritz fue nombrado como profesor de astronomía en Caltech en 1942, pero también trabajó como consultor y director de investigaciones para una compañía aeronáutica. Tiene más de 50 patentes al respecto. Y fue miembro del staff de los observatorios del Monte Wilson y Palomar. Zwicky murió en Pasadena en 1974, pero fue enterrado en Suiza. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 544 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 4 de marzo del año 2014. En esta ocasión, como lo acaban de escuchar, vamos a hablar acerca de la vida y obra del famoso astrónomo Fritz Zwicky, un hombre que pues no es muy reconocido, pero que tuvo mucho impacto en la astronomía, y veremos en este programa porque cuáles fueron los descubrimientos más importantes de Fritz Zwicky para el mundo de la astronomía. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros aquí en cabina. Nuestro teléfono en Monterrey es el 81 83 36 4203. Repito, 81 83 36 4203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com, obsesión por el cielo todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo@gmail.com. Y nuestra página de Facebook, búsquenos como Obsesión por el Cielo en Facebook y ahí podrán encontrar ligas que ponemos relacionadas con el programa. Ahí nos pueden dejar preguntas o comentarios, ahí pueden consultar la lista de temas que ya hemos visto en la sección de notas, para que escuchen programas anteriores. El programa lo tenemos en formato de podcast. La forma más sencilla de accesar nuestro servidor de podcast, que es Podbean, es a través de la página de Facebook. Siempre ponemos una liga cada vez que subimos el programa después de grabarlo. Entonces, y ahí también voy a poner rápidamente un anuncio después acerca de... No, pues mejor lo aviso después en la sección de charlas.
Como siempre, vamos a empezar el programa con las secciones informativas y estas son las noticias astronómicas de la semana pasada por Edgar Armada y Mónica Blanco.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
El pasado 11 de septiembre, José Madiedo y su grupo de la Universidad de Huelva en España han registrado la colisión de un meteorito de gran tamaño contra la Luna. La detección se realizó desde Sevilla por medio de dos telescopios automatizados preparados expresamente para capturar este tipo de fenómenos. Calculan que el objeto pesaba unos 400 kilogramos y que el impacto fue a 65.000 kilómetros por hora. Estiman que creó un cráter de unos 50 a 60 metros. El resplandor permaneció por varios segundos. Los autores están por publicar en la revista de noticias de la Real Sociedad Astronómica. Dos artículos colocados para preprensa en Archive hablan de un nuevo análisis de los datos obtenidos por el telescopio espacial Kepler, en los cuales se ha identificado los indicios de 715 planetas extrasolares desconocidos hasta ahora, repartidos en 305 estrellas a las que ya se les conocía por lo menos otro planeta. Cuatro de estos planetas tienen masas no muy distintas a la de la Tierra y orbitan en la zona habitable de sus soles. Restos de asteroides parecen estarse precipitando a un cuásar PSRJ-0738-4042 en la constelación de Puppis, la Popa. Un grupo internacional de astrónomos concluye esto con base a 24 años de observaciones con radiotelescopios, aunque podría haber otras explicaciones para los datos. Roberto Soria, de la Universidad Curtin en Australia, y su grupo reportan en la revista Ciencia de febrero 27 la existencia de una burbuja de material alrededor de un agujero negro en un sistema doble. Consideran que esta burbuja fue creada por el chorro de material emitido por el agujero negro y estiman su edad, con base a varios datos, en 20.000 años. Si esto es cierto, el agujero negro ha estado violando el límite de Eddington, que nos dice la mayoría de cantidad de energía que un agujero negro puede emitir en sus chorros cuando está acumulando material. Las investigaciones continúan. Las teorías actuales postulan que el medio intergaláctico se ha enriquecido con el material lanzado por supernovas desde sus galaxias. Las galaxias más pequeñas, por lo tanto, con una masa menor, deberían poder lanzar más material, teniendo este que escapar a una atracción gravitacional más pequeña. Pero un estudio realizado por astrónomos de la Universidad de Chicago encuentra que ocurre precisamente lo opuesto en 111 galaxias pequeñas que estudiaron, para lo cual no existe explicación hasta ahora.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 4 al 11 de marzo del año 2014? Recordando que estamos en el horario del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 6 horas. Digo esto porque este domingo 9, cambia el horario de normal a horario de verano, pero nada más en los Estados Unidos. Bueno, a lo mejor en algunas otras partes, pero en México no cambia. Creo que nada más en los estados, en las ciudades fronterizas sí cambia, pero en el resto de la República no cambia. Entonces el horario de verano para nosotros en México no va a cambiar hasta el domingo 6 de abril, que es cuando adelantamos el reloj una hora, de las 2 a las 3 de la mañana. Ese día va a tener nada más 23 horas. Bueno, después lo recuperamos en otoño, pero ya viene el horario de verano, siempre es buena señal. Sábado 8 a las 7:27 de la mañana tenemos el cuarto creciente en la luna. Hoy la luna está 15% iluminada, la fase está creciendo, ahorita es una pequeña creciente hacia el oeste después del atardecer, se ve muy poquito, se oculta el sol y para las 10:30 ya se oculta la luna. La fase va a ir creciendo, pasa a través del cuarto creciente y hacia el final, el próximo martes, la luna está 80% iluminada, casi llena, y se oculta hasta las 4 de la mañana, entonces cada vez nos va a estar estorbando más para hacer observación de objetos de cielo profundo. En su paso por el cielo, la luna el lunes 10 va a pasar cerca del planeta Júpiter en la constelación de Géminis. Pero bueno, ¿cuál es Júpiter? El sol se oculta a las 6:45 de la tarde, ya se ocultó. A las 8:05 ya está completamente oscuro. Bueno, cuando esté ahorita completamente oscuro, a las 8:20, más o menos, si ven hacia arriba desde Monterrey, van a ver una estrella muy brillante. No es una estrella, es el planeta Júpiter en la constelación de Géminis. Entonces, Júpiter está cerca del cenit para nosotros en Monterrey y se va a ocultar a las 3:15. Bueno, entonces la luna va a estar cerca de Júpiter el lunes 10. Recordando, cualquier telescopio puede revelar las lunas jovianas, de seguro, las bandas oscuritas en Júpiter, que no es una esfera perfecta, está ligeramente ovaladito, etc. No hay pierde, Júpiter siempre da muy buen espectáculo a través de cualquier telescopio. El siguiente planeta es Marte. Marte está en la constelación de Virgo, sale a las 9:30 de la noche y está en la parte más alta del cielo, a las 3:25 de la mañana. Es rojo, más bien anaranjado. Y cada vez está siendo un poquito más grande y más brillante porque vamos hacia oposición. A diferencia de Júpiter, que está en el cenit casi, visto desde Monterrey, la altura de Marte sobre el horizonte máxima que alcanza es unos 55 grados aproximadamente a las 3:25 de la mañana. Le sigue Saturno, se levanta a las 11:30 de la noche y está en la parte más alta del cielo, la cúspide o el meridiano central es el término exacto, a las 5:05 de la mañana. Está en la constelación de Libra, es más amarillito, ya no tan brillante como Marte, pero como sea, destaca y se eleva a una altura de unos 50 grados sobre el horizonte sur. Después le sigue Venus, sale a las 4:20 de la mañana, hacia el este hay que observar, hacia el sureste más bien, en la constelación de Capricornio, muy brillante, no hay pierde sobre eso. Y después Mercurio le sigue a las 5:35 de la mañana del otro lado de la constelación de Capricornio, también un poquito hacia el sur del este. Finalmente tenemos que el sol se levanta a las 7 de la mañana, pero desde las 5:40 más o menos cuando sale Mercurio ya empieza a amanecer. Por eso Mercurio es tan difícil de ver, siempre está en el amanecer o en el atardecer. Charlas astronómicas, pues tenemos varias. Este viernes 7 de marzo encontré que el Instituto de la Astronomía de la UNAM en Ensenada, en el auditorio del Instituto de Astronomía, el doctor Wolfgang Steffen va a dar una plática sobre lo que ni los astrónomos saben del universo. Así se titula, lo que ni los astrónomos saben del universo, para aquellos que estén en Ensenada quieran escuchar a un astrónomo profesional. Por mi parte, este viernes 7, aquí en la Universidad de Monterrey, en residencias de la Universidad de Monterrey, voy a ofrecer la película Gravity, Gravedad, que está tan de moda que ganó 7 Óscares. Vamos a presentar la película a las 6 de la tarde. Cuando termine la película voy a dar una pequeña presentación y tendremos discusión acerca de lo que está en la película, qué es verdad, qué es exageración y qué es mentira. porque muy buena película, pero se tomó algunas libertades con la ciencia. Vamos a revelarlas y posiblemente aprender un poco de ciencia de la experiencia. Entonces es este viernes 7 de marzo a las 6 de la tarde aquí en Residencia SUDEM. Todo el mundo invitado. Es todo. Este sábado la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa no tiene junta porque es su sábado de observación. Entonces creo que no hay junta, o si hay junta es muy poquito, por eso no la anuncio. Pero bueno, entonces no se pierdan estos eventos, estas charlas, estas pláticas. Y pues es todo por lo que respecta a reportes del cielo. Interesante que podemos ver todos los planetas, empezando por Júpiter, Marte, Saturno, Venus y Mercurio. Todos los planetas que son visibles a simple vista pueden ser observados en una noche. No sucede muy seguido. Vamos a un corte y regresamos aquí en Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es la biografía de Fritz Zwicky. Ay, también es principios de mes, entonces tenemos la peor noticia astronómica y la mejor noticia astronómica del mes pasado.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Fritz Zwicky fue un prolífico científico y realizó importantes contribuciones en muchas áreas de la astronomía. En 1935, Zwicky fue pionero en el uso de telescopios con óptica Schmidt de campo amplio en los observatorios de Estados Unidos. Junto con su colega Walter Bard, popularizó el término de supernova para describir la explosiva transición de una estrella en estrella de neutrones, y también postularon este mecanismo como el originador de los rayos cósmicos. Se interesó tanto en las supernovas que Zwicky organizó observaciones y él solo descubrió más de 120, un récord que no fue superado hasta el año del 2009. Zwicky y Bard también propusieron que las supernovas podrían ser útiles para estimar distancias en el universo y establecieron una primera escala cosmológica utilizando las explosiones de supernova tipo 1A. En 1937, Zwicky propuso que los cúmulos de galaxias pueden servir como lentes gravitacionales. Esto no fue observacionalmente corroborado hasta 1979. Otro gran predescubrimiento atribuido a Zwicky fue el de la materia oscura. Fritz fue el primero en utilizar el teorema virial para describir el movimiento de galaxias en cúmulos e inferir la existencia de algún tipo de materia invisible en el sistema. Sus cálculos iniciales predecían 400 veces más materia oscura que materia normal en los cúmulos de galaxias. Zwicky además dedicó mucho tiempo a la búsqueda de galaxias y produjo varios catálogos de galaxias y cúmulos de galaxias que son utilizados a la fecha.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que es la biografía de Fritz Zwicky. Les recuerdo rápidamente que se pueden comunicar al 81-83-36-4203, nuestro teléfono en cabina aquí en Monterrey. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com, obsesión por el cielo sin acentos ni espacios. Y también nuestra página de Facebook, donde pueden encontrar la liga al podcast del programa. Quiero darle la bienvenida a Edgar Armada. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Muchos saludos y muchos saludos a todo nuestro público que nos acompaña semana a semana, ya sea en vivo o en los podcasts de este programa. Uh-huh. Y también, como siempre, nuestro agradecimiento a Sergio Becerra, que está allí en los controles de Radio UDEM, controlando la transmisión en vivo de este programa a través de la estación de radio de Radio UDEM.
Aquí, muchas gracias. Y pues hoy, fíjate que antes de comenzar con nuestro tema de esta semana, pues como fue fin de mes, tenemos la noticia que recibe el premio Constelación a la mejor noticia, la más relevante en la astronomía, y también la noticia del premio Movimiento Retrógrado, que es la peor noticia astronómica. ¿Tienes la mejor noticia?
Sí, Pedro, tengo okay. La mejor noticia, pero bueno, antes de decirla, quiero decir que al hablar de la mejor o de la peor, no quiere decir necesariamente que sea la del evento más adverso o la del evento más afortunado. Simplemente, en el caso de la mejor noticia, pues la que nos ha llamado más la atención o que
la más relevante. La más relevante. La que más contribuye.
O porque contribuye mucho, o porque simplemente es una buena noticia. Y en el caso de la mala, pues puede ser más bien algo así como la noticia que no fue noticia, o algo que creó mucha expectativa y resultó no ser tan interesante como prometía.
Entonces,
en este caso, la mejor noticia para
mí, antes tenemos que ir a la cortinilla.
Ah, claro, claro.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Ok, ahora ya puedes dar cuál es la noticia más relevante del premio Constelación.
Gracias, Pedro. Yo le doy el premio Constelación de este mes, o bueno, el mes pasado, a la noticia de que el Curiosity logró atravesar la duna de arena en Marte.
Ah, caray, ¿por qué?
Sabía que me ibas a preguntar eso. Uh-huh. Estoy viendo varias otras noticias que son contribuciones a cuestiones cosmológicas y otras. Pero tomando en cuenta a nuestro público, yo pienso que esta noticia les iba a parecer más interés, y a mí me dio mucho gusto. Uh-huh. Que recordarán, el gemelo del Curiosity, el Spirit, se quedó atorado en Marte. Entonces, no era una cosa así totalmente irrelevante. El carrito este ya lleva 10 años allí explorando Marte, a pesar de que su misión original iba a ser de 90 días. Y a mí me parece, nada más por eso, un triunfo en la ingeniería, y quiero que siga. Uh-huh. Así que aunque inmediatamente no parezca una cosa tan trascendente, en el contexto me parece que sí lo es.
Una pequeña rodada para un robot, pero una gran travesía para la humanidad.
Me gusta tu frase, me gusta mucho.
Se la piratea a alguien, no sé quién. Pero bueno, entonces esa fue la noticia más relevante astronómica. Ahora vamos a la noticia menos relevante.
Illogical. Don't make me destroy you.
Y la noticia menos relevante yo se la doy a Uwingu y a Alan Stern de Astronomía, que como siempre buscando las noticias astronómicas más, pues digamos, menos interesantes, pues de repente me encontré que Alan Stern y otros astrónomos se han unido con Uwingu. Uwingu lo pueden buscar en internet, es una compañía que recaba fondos. Entonces, ellos están haciendo lo que otras personas hacían. Básicamente, en Marte hay 1.500 cráteres nombrados y faltan 500.000 de cráteres por nombrar. Ellos los han identificado y por una pequeña donación a un fondo para investigaciones científicas, no es un fondo privado, no se están ganando ellos el dinero, ellos le ponen el nombre que tú quieras al cráter. Entonces, están vendiendo cráteres. Ellos sí indican de que no va a tener ningún valor científico, que nada más Uwingu y el mapa lo va a tener, y que se pueden aceptar cualquier nombre, y van desde los $5 hasta los $1,000 para los que den la contribución. Entonces, esto es una versión nueva de vender estrellas para caridad científica, Ahora bien, habiendo dicho esto, no me sorprendería que Alan Stern sí pusiera algunos nombres a consideración para la Unión Astronómica Internacional, que no los va a reconocer, pero pues si alguien lo puede hacer, es Alan Stern. Y para...
Y es que después de esto le siguen haciendo caso, pero bueno.
Sí. Y también, como dicen en inglés, full disclosure, yo ya me compré el mío. Pasamos. Okay. Pasamos entonces. Entonces, por eso digo que es el movimiento retrógrado. Hasta a mí me pescó.
Espero que no hayas pagado $1,000 por eso, pero bueno.
No, fue poquito. Y también puse uno para mi esposa y también para mi perrita, pero bueno.
Para tu perrita, perfecto. Pero bueno, pues, me preocupa eso, pero bueno, Pedro, no importa.
Pues, ¿qué podemos decir? Este es el premio del movimiento retrógrado. La venta de cráteres en Marte, pero esta vez para una causa noble, que es la investigación astronómica, no para una compañía que se queda con el dinero.
¿Quiere ayudar a los pobres, empezando por el pobre de él, no?
Pues espero que no, pero bueno, conociéndolo, él tiene ideas muy raras, así como Fritz Zwicky. Pero bueno, entonces esa fue la noticia del movimiento, el premio al movimiento retrógrado, entre comillas. Si quieren más información, vayan a Uwingu y ahí luego pueden comprar sus cráteres. Rápido que se terminan, ¿eh? Nada más son 500,000. Ok, pues bueno, empezamos ahora entonces con la vida del astrónomo Fritz Zwicky. Fritz Zwicky era un nombre que nadie conoce. No es como Albert Einstein o Edwin Hubble. Pero sin embargo, en la astronomía tiene mucho, mucho, mucho peso el nombre de Zwicky. ¿Por qué? Porque él fue uno de los astrónomos que contribuyó con más ideas novedosas a la astronomía en el siglo pasado, como Chandrasekhar, del que hablamos en la clase pasada, el programa pasado, fue el mejor astrofísico de su época. Unos argumentan que Zwicky fue el mejor astrónomo de su época, porque él era más bien observacional. Él sacaba ideas, observaciones, proponía nuevas teorías que se ajustaban a las observaciones y era más del lado de abrazar el telescopio en lugar de abrazar la pluma y el lápiz y el papel. Entonces, por eso le hemos dedicado a Fritz Zwicky este programa.
Pues, me parece muy adecuado porque sí. Creo que, aunque las épocas no fueron exactamente las mismas, sí hubo cierta fueron contemporáneos. Andale, a cierto sí. punto.
Ajá.
Y de todas maneras, Fritz Zwicky complementa mucho como científico al trabajo de Chandrasekhar. Creo que aunque no fue en las mismas áreas, creo que sus estilos y sus talentos se complementaban.
Uh-huh. Un poquito de historia. Fritz Zwicky nació en Bulgaria en 1898, murió en 1974, pero era de ciudadanía suiza. Su papá en particular era suizo, y fue educado inicialmente en Suiza, en Zúrich, una ciudad muy bonita. Tuve el honor de ir este verano pasado, y la ciudad más cara del mundo, pero muy bonita.
Ya la desbancó Singapur, pero...
¿Ya la desbancó?
Sí, muy bonito ciudad.
Ajá. Uh-huh. Entonces hizo sus estudios. Él iba a estudiar inicialmente comercio, porque pues su papá venía más o menos de esa digamos índole, pero inmediatamente se destacó en el estudio de las matemáticas, la física, las ciencias en general. Se graduó y para 1925, ya con su título de físico, digámoslo así, se fue a los Estados Unidos al California Institute of Technology, al famoso Caltech, a trabajar en este caso bajo Millikan, el famoso físico de pues lo microscópico, Robert Millikan, a trabajar con él, pero terminó desviándose a estudiar astronomía, a investigar astronomía, y pues digamos que ahí empezó su carrera de descubrimientos astronómicos, que no cesó hasta 1974, creo que dije que fue cuando ya murió. Entonces, en este caso su historia no es privada, no es muy, digamos, relevante, excepto por el hecho de que tenía un genio de la patada. Fritz Zwicky era muy áspero en su trato con las personas, tenía muy pocos amigos, y los pocos amigos que tenía a veces los hacía enemigos, pero nadie puede negar el genio que tuvo a la hora de concebir ideas nuevas, observaciones nuevas, puntos de vista nuevos para el universo. Entonces, pues ya iremos platicando un poquito acerca de estos, digamos, estas contribuciones de Zwicky a la astronomía. No sé si tengas algo que agregar de lo, si se me pasó aquí de mis notas.
Únicamente como dato cultural, ya mencionaste que su papá era suizo, su mamá era del Imperio Austrohúngaro, pero étnicamente era checa, Franziska Czech, y
su papá se llamaba Fridolin,
¿Perdón?
Su papá se llamaba Fridolin.
Ah, exactamente.
Fridolin Zwicky, pobrecito.
Qué bonita familia internacional. De todas maneras, pues él culturalmente creo que fue más suizo que otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y después, pues, estadounidense.
Más americano, sí.
Tiempo que estuvo en Caltech, ¿no? Que fue, pues, el resto de su vida.
Aquí la analogía con Chandrasekhar es de que mientras Chandrasekhar se quedó en la Universidad de Chicago toda su vida y no se cambió, pues Fritz Zwicky se quedó en Caltech y nunca cambió de trabajo. En eso coinciden, digamos, los dos, en su fidelidad a un lugar para trabajar. ¿Qué fue lo que él hizo, básicamente? Pues yo diría que una de las primeras contribuciones es una contribución triple de Fritz Zwicky con Walter Bad, otro famoso astrónomo de la época, que a lo mejor tendremos un programa sobre él, que fue básicamente, número uno, decir que las estrellas, algunas estrellas terminan su vida en una explosión de supernova. Ahora las llamamos supernovas. Ellos acuñaron ese término de supernova. Ya había estrellas novas, que eran estrellas que tenían de repente un abrillantamiento súbito. Después bajaba el brillo, se mantenían en su brillo normal, entre comillas, y unos años después tenían otro abrillantamiento. Entonces se decían que eran estrellas nova, porque al principio se detectaron como nuevas. Ya después se encontró de que no eran nuevas, sino que eran estrellas que ahora llamamos nosotros novas recurrentes, que recurrentemente tenían abrillantamientos. Ahora sabemos que son enanas blancas en un sistema binario, que son alimentadas por su estrella principal y que de vez en cuando tienen reacciones nucleares y por eso se abrillantan. Pero no, ellos...
Hay que aclarar que las supernovas, lo que ahora sabemos que son supernovas, fueron observadas desde muchos siglos antes.
Pero no explicadas.
De hecho, en varios casos se llegaron a observar estrellas brillantes en sitios donde antes no se había observado con los instrumentos o a simple vista nada antes. Entonces, daban la impresión de que era una estrella nueva que había aparecido. Por eso el nombre de novas. En la antigüedad. Actualmente, pues ya sabiendo qué es cada cosa, pues los nombres tienen un significado un poco distinto, ¿no?
Sí, pero como buenos astrónomos mantenemos el nombre arcaico de supernova. Una nova super, pero que no tiene nada de nova. Es una estrella ya vieja. Pero bueno, ellos propusieron este fin como un fin de la estrella, propusieron el nombre de supernova, que pegó, y también propusieron que este era el mecanismo por el cual algunas estrellas terminaban y formaban estrellas de neutrones después de la explosión de supernova, que es cuando en el núcleo de la estrella los protones y los electrones se combinan por la presión tan grande que tienen, ya terminaron las reacciones nucleares, se colapsa el núcleo, se fusionan los protones y neutrones y queda una esfera de neutrones que, bueno, durante la explosión de supernova se deshace de toda la parte exterior de la estrella y queda nada más la estrella de neutrones. Que este era un... En esa época era muy arriesgado decir eso, porque el neutrón se había descubierto o propuesto justo antes, 1 o 2 años antes. Entonces, el proponer que había una estrella hecha de estas cosas, que no fueron detectadas las estrellas de neutrones hasta 1967, cuando encontraron los pulsares, que son estrellas de neutrones que están rotando, pues se adelantó bastante a su época en ese sentido.
Yo creo que Zwicky, como en muchos otros de sus trabajos, ya tenía las ideas más o menos armadas cuando llegó el pedazo del rompecabezas que le faltaba. En ese caso, la partícula, el neutrón, caía perfectamente en el lugar vacío que tenía, en mi opinión. Uh-huh. De todas maneras, cuando él y Babs propusieron las estrellas de neutrones, pues era algo así como una aberración o algo difícil de creer, en el mejor de los casos.
Uh-huh. Bastante, bastante difícil de creer, pero bueno, fueron muy acertadas esas predicciones. Otra predicción que hizo Swicky muy importante, que nada más voy a mencionar inicialmente, vamos a continuar después de un corte que faltan 2 minutos, pero fue básicamente que Swicky siempre se interesó por hacer observaciones y sobre todo observaciones de galaxias. Por alguna razón le encantaban las galaxias y él en 1934, otra vez junto con Budd, hizo que se popularizara el uso de los telescopios Schmidt, que son cámaras más bien fotográficas de campo amplio, para hacer mapas y buscar galaxias y buscar cúmulos de galaxias. Era una de las cosas que él tenía como pasión, porque lo que quería era buscar supernovas dentro de las galaxias. Entonces, para eso hay que saber dónde están todas las galaxias. Y entonces tuvo un programa muy amplio, vasto, de observación y fotografía del cielo, que tuvo como consecuencia una cosa muy interesante para mí, sobre todo me gustó, es que se hizo un catálogo de todo el hemisferio norte con placas fotográficas en vidrio grandotas, ¿cómo se llama? Deep Sky Survey Plates, que es todo...
El estudio del cielo profundo.
Sí, del estudio...
El centro del cielo profundo.
Sí, y entonces de ahí salió un catálogo con todas las estrellas del hemisferio norte. Yo diría que el primer catálogo fotográfico, así de amplio y así de profundo, que todavía es utilizado para ver cómo estaban las estrellas, en qué posición, allá en los años 50, de cuando 60, cuando se terminó de hacer el catálogo. Entonces, Deep Sky Survey Plates todavía sigue siendo un estándar, y ahí todavía se siguen buscando galaxias, y de vez en cuando aparecen asteroides, son predescubrimientos, etcétera. Pero bueno, dentro de todo eso, pues el catálogo y el buscar las galaxias le sirvió, y aquí nada más lo voy a anunciar porque ya se nos fue el tiempo, para inferir la presencia de la materia oscura. Entonces, regresando de este corte, hablaremos de Fred Zwicky y sus predicciones de lo que es la materia oscura.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
No todas las ideas de Fritz Zwicky fueron populares ni ultimadamente correctas. Cuando Edwin Hubble descubrió la relación lineal entre la distancia a una galaxia y su velocidad de recesión expresada por un corrimiento a longitudes de onda más largas de la radiación detectada, Zwicky inmediatamente propuso que este corrimiento al rojo se debía a un fenómeno desconocido que causaba que los fotones perdieran energía durante su viaje. Propuso esta explicación porque Zwicky en 1929 era escéptico sobre la expansión del espacio porque las velocidades medidas eran muy altas. No fue hasta 1956 que su amigo Walter Budd corrigió la escala de distancias basadas en estrellas variables cefeidas que Zwicky confió en la expansión del universo. Otra idea de Zwicky que no tuvo éxito fueron los llamados duendes nucleares, que eran condensaciones estables solamente en la presencia de altas presiones y densidades en las estrellas de neutrones, responsables por fenómenos eruptivos observados en esos objetos. Fritz Zwicky siempre pensó en soluciones alternativas para resolver sus problemas. Se dice que una vez, cuando la turbulencia atmosférica era grande, durante una observación astronómica, le pidió al asistente de telescopio que disparara una bala a través de la ceja abierta del domo para ver si la corriente de viento mejoraba las observaciones. Zwicky fue el primero en fabricar meteoros artificiales al poner cargas explosivas con balines en las narices de los cohetes V2 y hacerlas detonar en la estratosfera. En 1957, después del lanzamiento del Sputnik 1, Zwicky logró lanzar su experimento en el cohete más avanzado de la Armada de los Estados Unidos, observando meteoros artificiales desde Monte Palomar. Incidentalmente se piensa que uno de esos balines de metal pudo haber escapado la gravedad terrestre para convertirse en el primer satélite en órbita alrededor del Sol.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es la biografía de Fritz Zwicky. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Antes de continuar, les recuerdo que se pueden comunicar al 81-83-36-4203, aquí en la cabina en Monterrey. El correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com y la página de Facebook es Obsesión por el Cielo, donde aparte de ligas relevantes a lo que estamos platicando, nos pueden dejar preguntas y pueden también ver la liga al podcast del programa que guardamos en internet para que ustedes los escuchen a través de su teléfono inteligente o lo bajen a su computadora o lo que quieran. Y ahí también estamos haciendo anuncios como este. Se me pasó decir que el viernes pasado, 28 de febrero, en el Planetario Alfa, Enrique Pérez, de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, dio una conferencia titulada Viajes tripulados a otros mundos, y yo grabé la conferencia en video y ya subí la conferencia de video al canal de YouTube de Obsesión por el Cielo, y entonces la forma que la pueden accesar es a través de la página de Facebook para que vean la plática de viajes a otros planetas, bueno, tripulados, que nada más es la Luna, pero bueno, también hay futuros planes para Marte. Bueno, Edgar, todavía estás ahí, ¿verdad? Perdón.
Aquí sigo, Pedro.
Pues sí, hablábamos que Zwicky, entre sus contribuciones, era pues haber descubierto la materia oscura. ¿Nos puedes contar un poco acerca de eso?
Bueno, la materia oscura, para los que no lo recuerden, es la materia, actualmente sabemos que el 90% y tantos%, casi 95%, no, estoy mal, estoy odiando la energía. El 95% de la materia, nada más la materia del universo, no sabemos qué es. Uh-huh. Y en las galaxias se ha observado que el movimiento de las galaxias es suficientemente rápido como para que sus estrellas salieran volando. Y no salen volando porque aparentemente hay materia que no se puede observar, que no brilla como estrellas, que está allí sujetándola gravitacionalmente. Pero no sabemos qué es y hay varias investigaciones. La cosa es que Fritz Zwicky empezó a proponer esto, o a inferir la existencia de la materia oscura, examinando el cúmulo de galaxias de Coma.
En 1933, o sea, desde esa época, él ya decía que el movimiento de las galaxias en un cúmulo de galaxias era demasiado rápido para la masa que se puede ver, o sea, el brillo de las estrellas de las galaxias. Entonces tenía que haber algo. Lo llamó materia oscura.
Hasta donde yo sé el nombre de materia oscura, sí. Él lo nombró en alemán, Dunkle Materie. Entonces no encuentro otra referencia más antigua al término.
Es que él fue. O sea, él fue el primero. Ya después hubo más evidencias. Unos años después, Vera Rubin, astrónoma aquí en Estados Unidos, encontró que la rotación de las galaxias tampoco seguía las leyes de Kepler ni las leyes de Newton. Que tenía que haber un halo de masa invisible permeando toda la galaxia para ver las velocidades de las estrellas que veía en las partes exteriores de la galaxia. otra vez confirmando la materia oscura. Y hasta hace poco, pues viendo el fondo de radiación cósmica, se ha calculado que, como tú decías, de la materia que hay en el universo, quitando la energía, el 95% es materia oscura. Y nada más vemos 5% de la materia que hay. ¿Qué es esta materia oscura? Todavía no sabemos. Sabemos que hay una propiedad que tiene gravedad y sabemos que no es pegajosa, no responde a la fuerza electromagnética ni a la fuerza nuclear, fuerte ni débil. Es lo que sabemos de la materia oscura, pero nada más. Entonces, pues,
ya hay varios candidatos teóricos,
sí,
pero realmente eso sería tema para otro programa.
Pero lo interesante es que desde 1933 Fred Zwicky pues había propuesto esto, ¿verdad? Entonces, pues sí, fue bastante interesante. Otros de sus grandes descubrimientos fue el proponer en 1937 que las concentraciones de masas como los cúmulos de galaxias podrían actuar como lentes gravitacionales, utilizando el efecto de que la masa dobla el espacio a su alrededor, entonces la luz que viene detrás de los objetos que están detrás, pues cambia de dirección por el efecto de la masa en el espacio. Y entonces nosotros veríamos una distorsión de lo que está atrás. No fue hasta 1979 que se pudo fotografiar este efecto. Pero desde 1937 ya lo había predicho Zwicky.
42 años antes.
Sí, entonces tuvo pues
bastante. Perdón, Pedro, y no solo lo había propuesto, sino que estaba hablando realmente, estaba empleando realmente construcciones uh-huh. teóricas totalmente nuevas de Einstein.
Uh-huh.
O sea, no estaba construyendo una teoría nueva sobre algo que existía desde hace mucho tiempo. Estaba usando lo más nuevo que había y lo estaba llevando más allá.
Uh-huh. Siempre tuvo esas, digamos, visiones que se tardaron bastante en ser comprobadas. Ahora,
o desechadas.
Sí. Pues sí, algunas sí fueron desechadas. Por ejemplo, no todo lo que él decía era cierto. Una de las cosas que él predijo y que no fueron cierta es que la luz en el paso por el universo pierde energía porque se cansa, entre comillas. Regresando a esas épocas, Edwin Hubble había encontrado que las galaxias se alejaban de nosotros y entre más lejos estaban, más se alejaban, lo que llamamos nosotros la recesión de las galaxias, y se medía por velocidades radiales, que tomabas el espectro, veías las líneas oscuras, que son los elementos que están en esa galaxia, en las estrellas de esas galaxias, entre más rápido se alejaban de nosotros, esas líneas aparecían más corridas hacia el rojo en el espectro visible. Entonces ese corrimiento rojo, como le decían, era pues proporcional a la distancia que ellos estaban. A Zwicky esto no le pareció, le parecían distancias y velocidades muy 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 grandes, demasiado grandes. Entonces él propuso la alternativa de que nosotros veíamos los fotones cuando nos llegaban ya cansados, que había algo desconocido en el camino que hacía que los fotones se alargaran en su longitud de onda y se cansaran. Y pues esto no fue cierto, ¿verdad? Uno de los él no creyó en la expansión del universo hasta como 30, 40 años después, cuando ya no tenía alternativa, porque la evidencia era demasiado grande a favor de eso.
Pero lo interesante aquí es que propuso una alternativa perfectamente viable.
Sí, exactamente. ¿No le resultó?
Con la información que se tenía en esa época, cualquiera de los dos hubiera podido hacer. Sí. O algún otro que no se nos haya ocurrido también.
Sí, 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 también. Pero, o sea, sí, tuvo una idea muy, muy allá en el campo izquierdo, muy, muy escondida, que no le resultó, ¿verdad? Pero, pues bueno, esa es una de las ideas que no le resultó. Otra de las ideas que él también fue de los primeros fue en utilizar las supernovas de tipo 1, las de tipo 1A, perdón, las enanas blancas que explotan, como mediciones de distancias. Él asumía que todas explotaban más o menos igual, entonces que el brillo te decía exactamente a qué distancia estaba. Entonces él también fue el precursor de esta idea, que ya se ha mejorado, y que con esta idea ya se ha podido medir no nada más la expansión del universo, sino en la historia del universo, cómo ha variado esa velocidad de expansión. Antes era más lenta y ahora es más acelerada, y eso eventualmente ha dado lugar a que el universo se está expandiendo cada vez más rápido, ¿verdad? Pero la idea original y las observaciones iniciales fueron de Fred Zwicky. ¿Alguna otra idea de Fred Zwicky? Porque ya son varias, que pueden, cada una de estas ideas puede ser un programa entero, aquí nada más lo estamos resumiendo.
Totalmente. Uh-huh. Y una de las cosas que más me ha gustado de el trabajo de Zwicky es que era siempre muy original. Como buen científico siempre buscaba explicaciones alternas para todo. Uh-huh. Creo que es una de las características individuales de Zwicky que lo hicieron destacar realmente, igual que el hecho de Chandrasekhar, que mencionábamos el programa pasado, que trabajaba solo en un área, se dedicaba solo a esa área, lo ayudaba. Uh-huh. Esta originalidad a su manera ayudó de un modo distinto, pero muy valiosa, a Zwicky.
Sí, y no nada más era eso, él también trabajó para la industria aeroespacial. Él era también muy práctico y ayudó pues algo a la exploración del espacio. En una de las cápsulas oímos o escuchamos cómo él quería hacer meteoros artificiales poniéndolos en la punta de las bombas B-2 en aquella época y después en los cohetes aéreo B para pues hacer este tipo de experimentos. Tiene como 50 patentes aeroespaciales a su nombre. Y también trabajó en los observatorios del Monte Wilson y Monte Palomar, como decíamos, buscando galaxias, buscando supernovas. Encontró más de 120 supernovas él solo en su afán por pues medir la escala del universo. Entonces siempre pensó en grande, pensó en la cosmología, pensó en el origen del universo, hacia dónde vamos, etcétera. Ahora bien, ya mencionamos que era un cascarrabias, pero también era un humanitario. La gente que lo conocía pues decía que era muy enojón, trataba mal a la gente, a los estudiantes. Su amigo Walter Budd en la Segunda Guerra Mundial lo acusó de ser un nazi y casi se pelean, o sea, no los podían tener en el mismo cuarto. Él no era nazi, ¿verdad? Pero pues no se querían en esa época, y después se contentaron. Pero era un humanitario en el sentido de que durante la Segunda Guerra él utilizó presupuesto del Caltech sin que se diera cuenta el director para pedir libros, y compraba libros de astronomía y los escondía en la bodega. Y después de la Segunda Guerra Mundial él mandó esos libros a muchos observatorios europeos que habían sido destruidos por la guerra para que recuperaran de cierta manera su acervo bibliográfico. Y después el jefe de departamento pues se quejó un poco de que bueno, pues qué bueno que hizo esto, pero pues nos salió muy caro, ¿verdad? Porque él los estaba escondiendo. Sí, nos hubiera dicho, ¿verdad? Pero pues yo creo que sí, que él, si se los hubiera dicho, le hubieran dicho que no. Entonces, mejor él, a lo mejor era jefe ahí del comité Biblios y compraba libros y les tenía unos guardaditos, ¿verdad? Pero los guardaditos los mandé a Europa. Entonces,
era mejor pedir permiso, ¿no?
Sí. Y también, ¿cómo se llama? Cuando le caías bien, era tu mejor amigo. Era de esas personas que muy poca gente le caían bien, pero una vez que te conocía y que se aprendías tu nombre, porque no se aprendía los nombres de nadie, y siempre decía, ¿y tú quién diablos eres? O sea, siempre decía ese tipo de cosas, pero una vez que te ponías de su buen lado, digámoslo así, era cordial, era amigable y te podías llevar bien con él, ¿verdad? A no ser que le cayeras mal, entonces ya, ahí quedaba la cosa, ¿verdad? Entonces, era en ese sentido. Y yo creo que por eso no tiene el crédito que se merece, porque sí trató mal a mucha gente y a diferencia de otros astrónomos que se llevaban mejor, digamos, que tenían mejor personalidad, pues por ese defecto, digamos, personal de Zwicky, sus ideas, aunque muy valiosas, no son tan conocidas en el público en general como, por ejemplo, Edwin Hubble. Aunque Edwin Hubble tampoco era así que, digamos, muy, muy, muy amigable para el público, pero bueno, tiene un telescopio nombrado a él. Que yo sepa, no hay ningún telescopio espacial llamado Zwicky. Entonces,
que hay un cráter en la Luna y creo que un asteroide también.
Sí, sí, eso sí tiene. A lo mejor en Marte también, a lo mejor está al lado del cráter que yo compré.
Junto al cráter Pedro.
No, el que yo compré está al lado del cráter Schiaparelli. Si lo quieren, búsquenlo por ahí. Pero bueno, rápidamente, que nos queda un minuto, nada más decir que algunas otras cosas que él hizo rápidamente, pues un estudio morfológico de las galaxias. De paso de detectar tantas galaxias y hacer muchos catálogos de galaxias, que después se quejaba que mucha gente se robaba sus ideas y sus catálogos y no le daban crédito, pero bueno. También ideó una forma de cómo categorizarlas por su forma. Y no sé si tengas algo que se me haya pasado. A mí ya se me acabó la lista. Tenía otras ideas en la cabeza, pero no las apunté y se me fueron.
Únicamente quiero decir, para aprovechar los segundos que quedan, que la semana entrante hablaremos sobre materia y antimateria en el universo, que es una muy buena continuación para el tema de esta semana.
Ándale, sí, que es la materia, que es la antimateria, y a lo mejor tendremos un invitado sorpresa aquí al estudio. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo, y nos vemos la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.